Bueno, pues terminamos ya la entrevista con el secretario general de ELA y vamos a analizar lo que es la actualidad política, pero vamos a comenzar con una noticia que copa hoy la actualidad, esa noticia que les comentábamos desde primera hora de la mañana, porque es, por decirlo de alguna manera, bastante llamativa, y es que ayer el gobierno español difundió una declaración con Francia e Italia que es falsa. Bueno, una cosa que vamos a empezar a comentar como cada miércoles, porque está aquí con nosotros Iñaki Altuna. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Oye, ¿qué se puede decir del gobierno español cuando difunde una declaración que no es falsa? Ya la desautorización es casi total del gobierno de Mariano Rajoy a nivel europeo.
Bueno, sin duda la noticia en cuanto a la credibilidad del gobierno español, pues qué duda cabe que le daña notablemente, ¿no? En esta cuestión cabe pensar en dos hipótesis viendo la noticia. Una es patinazo diplomático, que es el término que ha usado el Partido Socialista Obrero Español. Y la otra posibilidad es que el gobierno español, su Ministerio de Asuntos Exteriores, haya querido forzar una situación. Es decir, de lo que puede ser una reunión y unas consideraciones, haya querido forzar las posiciones de determinados socios para marcar una posición de fuerza o de presión, ¿no? Igual una sobreinterpretación. Para marcar un perfil o marcar una posición en su propio interés. En cualquier caso, sea un patinazo, un error, una mala comunicación, o bien sea un intento de forzar la situación o de sobreinterpretar las cosas para ganar posición política, en cualquiera de los dos casos, la verdad es que el desmentido ha sido contundente. Las palabras que han utilizado los estados francés e italiano en torno a alucinación, falsedad y demás, pues qué duda cabe que daña claramente el crédito del gobierno español, y no en una situación precisamente en la que esté bollante de crédito. Tenemos esta semana, desde el lunes, después de la semana anterior con el tema de los recortes y demás, esta semana prima de riesgo, peticiones de rescate por parte de las comunidades autónomas, es decir, el crédito español está muy tocado, y este tema en concreto, lo de esta famosa nota conjunta que no es cierta, que es falsa, pues ha sido un elemento destacado en la prensa internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cuestión del crédito o la credibilidad, que lo que, según dice todo el mundo, es el elemento clave en la situación actual, en la situación de crisis y las posibilidades de futuro de un Estado, pues qué duda cabe que ha sido seriamente dañada, ¿no?
Bueno, y así las cosas, visto que el Estado español es un barco a la deriva que se está hundiendo a medida que pasan los días, la cuestión principal es cómo hacer frente, cómo salir de ese barco aquí en Euskal Herria, ¿no?
Bueno, qué duda cabe que ese debate está abierto, ¿no? Por una parte, en el ámbito institucional, porque todas las instituciones concernidas están muy incómodas, las instituciones vascas concernidas con los recortes y las políticas económicas y de recorte del Partido Popular se sienten muy incómodas, porque entienden que toda esa política les perjudica seriamente y que existen condiciones para poder hacer otra política, ¿no? Que en sus respectivas administraciones y territorios existen los mimbres suficientes para crear otros textos. Y eso, lógicamente, genera un choque en el plano institucional, ¿no? Y luego, en el plano social y político, pues qué duda cabe, pues que también la ciudadanía, pues la constatación de que el Estado español no ofrece un proyecto solvente, pues se está fortaleciendo. No un proyecto solvente en lo político, que es una constatación de los últimos 30 años, en tanto que su proyecto político ha sido basado sobre todo en el recorte, en ese caso, de derechos, en este caso el derecho, por ejemplo, del pueblo vasco a decidir su futuro, y ahora en el ámbito económico y social, que también está basado en recortes, en este caso los recortes de derechos sociales, ¿no? Y en ese sentido, qué duda cabe que la perspectiva de generar una alternativa de cambio político y social pues se fortalece, en tanto en cuanto que la alternativa existente por parte del Estado español pues es una alternativa pues que no satisface, no es que no satisface, sino que daña y perjudica seriamente los intereses de la población, ¿no? La población vasca en este caso.
Cambiando de tema, la semana pasada se trató mucho el tema, y es de vital importancia la sentencia de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Bueno, la sentencia hablaba bastante claro sobre la doctrina 197/2006, la desautoriza, castiga al Estado español por aplicar esa esa doctrina, ese alargamiento de penas de prisión, pero el gobierno de Mariano Rajoy pasa olímpicamente de lo que dice el Tribunal de Estrasburgo, por lo menos por ahora.
Bueno, efectivamente, la posición política del gobierno español es la que es. Es una posición política muy cerrada y, en teoría, esta sentencia, pues que es una desautorización en toda regla de una política en concreto, eso no cabe duda, pero también es la oportunidad de empezar a girar el barco. Es decir, el gobierno español, sin decir que es una de voluntad propia, podría empezar a girar ese barco a través de sus tribunales, ¿no? Aplicando una sentencia que apunta a una doctrina, pues que plantea que la anterior doctrina, esa llamada doctrina Parot, pues era conculca derechos, ¿no? Y en ese sentido, pues la aplicación de ese criterio de un órgano superior, de una instancia superior, pues podría desatascar en la cuestión. Pero el problema es que el gobierno español no sabe hacer esas cosas. No tiene ni la cintura política ni la capacidad de aportarlas de asumir o de ver venir y de actuar en consecuencia las oportunidades históricas. Y así está como está. Esa es la realidad. Esa es la arrogancia que ha tenido pues el Partido Popular en la época de Aznar y posteriormente, recordando de que ellos pues prácticamente solo tienen una política de una vía y firmeza y demás, pues está demostrando en todos los ámbitos equivocada. Y en esta cuestión pues se siguen aferrando pues a las posiciones de dureza cuando el tiempo ha cambiado. De hecho, tanto ha cambiado que lo marca que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo hace unos años avaló la ilegalización de Batasuna y esta vez ha desautorizado esa doctrina Parot, ¿no? Y habría que decir que en ese camino pues existe un trabajo, ¿no? Un trabajo en el ámbito político y quisiera también recordar también un trabajo en el ámbito jurídico, ¿no? Y en concreto de un abogado, Didier Rouillet, pues que ha sido una persona clave en todo este proceso y que no se le suele citar, y yo creo que es una persona que también merece un homenaje en el ámbito jurídico, ¿no? Es un abogado que reside pues en Iparralde y que es una eminencia en este tema y su trabajo ha dado frutos, ¿no? Es decir, que han coincidido en este tema, coincide la cerrazón del Estado español, que es capaz de llevar el derecho hasta retorcerlo hasta el infinito, también la inteligencia política de la izquierda abertzale para cambiar el escenario político y también pues la actuación de determinadas personas, en este caso de este abogado que ha hecho un trabajo excelente para poder llegar a esta situación, ¿no?
Bueno, y vamos a hablar de las elecciones. Parece ser que, bueno, parece ser, tampoco es claro, pero seguramente se adelantarán a otoño. ¿Cómo ves el terreno de juego? ¿Cómo ves las aspiraciones de las diversas formaciones? Algunos, por ejemplo, Euskal Herria Bildu parece que puede conseguir unos buenos resultados. El PP, no sé cómo lo ves, teniendo en cuenta lo que está haciendo Rajoy desde allí. El PNV también, bueno, intenta coger ya posiciones. Bueno, ¿cómo ves esa cita electoral? ¿Se volverá a quedar claro que hay cuatro polos o cuatro partidos mayoritarios?
Bueno, ese dibujo sí parece que se pueda confirmar y también parece bastante evidente que la tendencia será la confirmación de los resultados en las dos últimas citas electorales, ¿no? Las municipales y forales del año pasado y también las elecciones generales, que también pues se marcaron esas cuatro grandes familias, ¿no? En el caso ahora, que sería la comunidad autónoma, pues existe diferentes cuestiones a dilucidar. Una es, teniendo en cuenta que seguramente pues los partidos estatalistas pues paguen precisamente esa falta de proyecto político a ofrecer y bueno y toda la crisis económica, la gestión que han hecho y el grave desgaste que sufren ambos partidos, pues la otra cuestión es pues quién podrá obtener mejores resultados de las otras dos fuerzas, ¿no? Por una parte está el tema de H. Bildu. Yo creo que H. Bildu tiene un elemento a favor, que es el nuevo tiempo. Es decir, el haber abierto la apuesta estratégica de cambio de ciclo por parte de la izquierda abertzale ha sido avalada por la sociedad y está siendo premiada electoralmente. Eso es una evidencia. Lo que también es verdad es que eso es un recorrido que ya se está haciendo, que está hecho, y que H. Bildu necesitaría algo más para marcar una tendencia ascendente y poder efectivamente disputar hegemonías y ser un partido mayoritario, ¿no? O la forma, mejor dicho, coalición mayoritaria, ¿no? Y para eso también hace falta pues que ese proyecto tenga alternativas, pueda ofrecer cosas a la ciudadanía, pueda incluso ofrecer ámbitos de debate, de democracia, de, es decir, que pueda ampliar ese proyecto, ¿no? Y por otra parte está el Partido Nacionalista, pues que solo siguiendo un poco sus cómo está funcionando en información, en redes sociales, pues es evidente pues que tiene la prioridad de, en todo caso, de volver a la Lehendakaritza, que se entiende que será en primera instancia intentando ganar las elecciones y en cualquier caso mostrándose como el partido del pacto ante, bueno, ofreciéndose para ese pacto en caso de que, y lógicamente, pues esa división de votos pues no permita formación de gobierno con claras mayorías, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, el PNV se ve que es una prioridad, que yo creo que es tan prioridad que hace que se nuble la vista en algunas cuestiones. Yo creo que desde Ayete aquí el PNV ha tenido una posición que ha ido, podríamos decir, decayendo en cuanto a posiciones respecto a los contenidos de Ayete, y ha tomado posiciones, vamos a decir, si se quiere, de echar el freno de mano, seguramente por miedo a que ese efecto de cambio de ciclo, de nuevo rumbo, de nueva situación de esperanza, favoreciese demasiado a EH Bildu, ¿no? Y yo creo que eso es, pues, como se diría, es una pena, ¿no? Es decir, que el factor electoral pues no se interprete como un elemento de suma al proceso político, ¿no? Sí, porque si los partidos que pueden optan a ganar y tienen posibilidades de alcanzar votos y escaños y pueden hacer un programa de gobierno determinado, si en ese programa de gobierno fuese prioridad, en este caso lo que es una prioridad para el país y lo que ha marcado el país en los últimos tiempos, que es la declaración de Ayete, pues seguramente pues otro gallo cantaría, ¿no?
Bueno, ya veremos qué gallo es el que canta de las elecciones y el día posterior también a las elecciones. Son las 8:49, Iñaki, tenemos que terminar, mi esker.
Zuei.
Eta datorren astazkenan gehiago ez, más no, porque Kale Gorrian bajamos la persiana durante un mes, así que volveremos a estar en septiembre.
Hasta septiembre, entonces.
Vamos ahí.
Agur.